Señoras y señores, me alegro, buenos días.
En Onda Cero, Herrera en la Onda.
Hola, ¿qué tal están? ¿Es martes? Sí, sí, es martes. Es martes 18 de noviembre del 2014. A esto le queda nada. Y además el día amanece con un tiempo estable en la mayor parte de la península. Digamos que por la tarde puede venir uno de los frentes que venían anunciados, ¿eh? Y que, como saben ustedes, pues va a entrar por Galicia y va a coger Castilla, León, Extremadura posiblemente. Lo demás, precipitaciones en Canarias, en El Hierro, en La Palma, en La Gomera. Pero se esperan temperaturas muy agradables por algunos lugares de España. Los que va de Suá, alguna parte de Canarias y en la península, pues el sureste seguramente, el Valle del Guadalquivir, parte del Mediterráneo, donde habrá temperaturas que superarán los 20 grados. Eso es de manga corta ya directamente, en la azotea de uno, subir a la azotea y ponerse en manga corta y mirando al sol y ala, y que sea lo que Dios quiera. Pues esto nos lo cuenta Iberia, como saben ustedes, que nos recuerda que Iberia Airport Service, la división de handling de Iberia, acaba de presentarse a los concursos para los aeropuertos de españoles de mayor tráfico aéreo. Tiene muchos años de experiencia, y es de las más importantes de Europa. Atiende a más de 70 millones de pasajeros. Recuerden que Iberia es la compañía más puntual del mundo en el mes de octubre. Y la que es puntual también, por aquí te quiero ver, y mira cómo se me pone el dedo de tieso, es la Fiscalía en Cataluña. La rebelión de los fiscales. Rebelión en la granja, si quieren ustedes. ¿Por qué rebelión en la granja? Porque la Fiscalía de Cataluña, después de marear la perdiz 9 días, de ser un poquito la parrala, decir que sí, decir que no, ahora dice que no ve indicios para culpar de delito de prevaricación y de desobediencia a Artur Mas. ¿Por qué? Porque es que dice que el Constitucional no se lo advirtió claramente en esa sentencia. Es decir, no le dijo, si eres malo, te daré azotainas. Que es como más o menos decir que el día que usted robe una gallina, que es el ejemplo que lo pone hasta el presidente del Poder Judicial, imagínense, pues usted podrá alegar en el juicio, oiga, es que a mí no me dijeron antes de robarla que si la robaba me iba yo a llevar un... un escarmiento. Pero, y eso nos lleva a pensar, ¿hay que cumplir la ley? ¿O según el criterio de la Fiscalía en Cataluña, no hay que molestar al guerrero, no hay que perturbar el descanso del guerrero, Artur Mas, que ha vuelto de las campañas, a campo abierto, derrotando al enemigo opresor? Y ahora mismo está tratado y cuidado por varias vestales en sus aposentos. Y tal vez no haya que violentarle el sueño. Bueno, pues era una previsible actuación de la Fiscalía en Cataluña. ¿En qué se basan los fiscales catalanes? Bueno, dice, ahora no hay base sólida. No hay base sólida para imponer esas querellas, interponer esas querellas. Curiosamente, antes sí que las había. Al principio de los días sí que las había. Oiga, cedió locales, la Generalidad confeccionó papeletas, puso dinero por medio para las asociaciones que luego teóricamente lo iban a organizar. Es decir, se puede estudiar si eso incluso incorpora también el delito de malversación, que es el más importante de los tres y desde luego el más palmario. Pero que utilicen el argumento de que no hay desobediencia porque no le avisó antes el Tribunal Constitucional de las competencias, hombre, parece un poco... Miren, analizándolo con menos pasión, ¿por qué el Ministerio Fiscal, que es un ministerio jerárquico, no hizo que su fiscal general ordenara, no delegara, ordenara la interposición de una querella? Porque el artículo 7 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dice que el Ministerio Fiscal actuará con plena independencia en defensa de los intereses encomendados. Pero que al ser un órgano jerárquico, deberá hacerlo si el fiscal general lo ordena. Y la pregunta es, ¿ordenó el fiscal general del Estado directamente a la Fiscalía en Cataluña la interposición de la querella? Porque si no, basándonos en el artículo 63.2, estos han cometido una falta grave de incumplimiento de órdenes. A lo mejor no lo ordenó tajantemente, yo no lo sé. Pero bueno, sería saberlo. Otra duda más. El ínclito Martín Rodríguez del Sol, o quítenle el del, que era el fiscal jefe en Cataluña que se pulió directamente Torres Dulce, el fiscal general, porque había hecho unas declaraciones en una entrevista declarándose partidario del derecho a decidir. Lógicamente no podía seguir siendo fiscal jefe en Cataluña. Un individuo que está en contra de la ley. Bueno, habiéndose pronunciado así, o habiendo hecho esas declaraciones y habiendo hecho esas manifestaciones como esa, favorable al derecho a decidir, ¿puede pronunciarse en la elaboración de una querella? Porque Rodríguez Sol ha sido de los comprensivos que sí se ha pronunciado. Como Teresa Compta, que es otro de los regalitos que nos ha dejado ahí Cándido Conde Pumpido. Bueno, Cándido Conde Pumpido ha dejado bastantes regalitos en la Junta de Fiscales. Que ahora tienen que reunirse, o lo reúne el fiscal general, para ver si le dan, bueno, digamos, respaldo a la decisión que tiene que tomar él de interponer él la querella. Vaya usted a saber, que estos son cada uno hijo de su padre y de su madre, aunque digamos que bien pastoreados por el cándido condismo, pueden estar a favor o no. El gobierno está que trina con Torres Dulce a todo esto. Que trina, que trina. Y veremos si la presentación de esa querella, la interposición, que es que como creo que se dice, porque el lenguaje jurídico, como te lo saltes un milímetro ya, te, la interposición de esa querella, veremos si ahora encima coincide con el viaje del 29 de noviembre del señor Rajoy a Cataluña, donde tiene un fin de semana didáctico, dice él, para explicar, en fin, bueno, para hacer acto de presencia, que es lo que no ha hecho el gobierno, ciertamente, en muchas ocasiones en Cataluña. Vaya, ya solo faltaría eso. ya solo faltaría que Rajoy tuviera que viajar simbólicamente con una querella debajo del brazo. Pues no lo descarte. Bueno, y otras cuestiones del día. Una que es que no deja de llamar al mundo de la curiosidad, fascinante curiosidad. Que el número 2 de Podemos, un tal Íñigo Errejón, se estrene en el cargo con el descubrimiento, como se ha descubierto, que cobra una beca de más de 1.800 euros al mes por una universidad, la de Málaga, que no pisa. Por unos cursos que tenía que hacer, pero que, bueno, por fin, por unos estudios que tenía luego que presentarle a la Consejería de Fomento, que era la que paga estas cosas. Bueno, ni la pisa. Ni la pisa. Claro, en cuanto se ha visto, me dice que renuncia a ello. Bueno, pero te devolverá lo que ha cobrado, ¿no? O es que ya ser de la casta, como ya son de la casta, estas cosas se permiten. Y por otra parte, saben ustedes que ya el barco de Repsol está en Canarias, concretamente en la localización Sandía, esto tiene su aplicación, pues para realizar varios sondeos, un sondeo en Sandía y otro en dos localizaciones más. Esos sondeos primero se hacen con un límite, hay un límite de exclusión de una milla aproximadamente que decreta la autoridad, que controla la marina mercante para que se pueda trabajar ahí. Pues trabajos delicados, una perforación con técnicas noruegas, para entendernos, que va a decidir si hay petróleo o no hay petróleo. Y si hay, pues Repsol dará por buenos los 100 millones de euros que vale ese trabajo. 100 millones de euros perforar ahí y en otros dos lugares más. Y se evalúa si vale la pena el petróleo, si hay suficiente, si no lo hay. Pero si lo hay, se especula o se calcula mejor que eso puede evitarle al Estado, oiga, una dependencia del 10% del exterior en el consumo de petróleo. En fin, que no están las cosas como para tirarlo. Aunque ya saben que España, y singularmente el gobierno canario, es el único sitio del mundo donde encontrar petróleo te da un disgusto. Te crea un trauma. Y te saca lo peor de ti, que es la mediocridad. Son las 8:10, 7:10 en Canarias. Vamos a conocer todas las noticias del día en titulares.
Sentido de salida del